¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Edgardo? Buenos días a la audiencia.
Buen día, Vasco. Bueno, gracias por atendernos y por este tiempo con Radio Nacional. Un poco analizar lo que ha dejado esta elección aquí en la provincia del Neuquén, ¿no? Los resultados, pero bueno, repasar por otra parte los números fríos de cada uno de los candidatos y obviamente lo que han dejado también para el análisis las declaraciones que han hecho cada uno de ellos, ¿no?
Sí, bueno, yo diría, la palabra que se me ocurre para definir lo que pasó ayer o para graficarlo es cataclismo, ¿no? Hubo un cataclismo, perdió el partido que viene gobernando desde hace 61 años y queda flotando aún así una gran pregunta, ¿no? Que es si ganó la oposición realmente o ganó otro sector del MPN, si surge un nuevo liderazgo dentro del MPN o si ese nuevo liderazgo de Rolando Figueroa es un liderazgo que se confirma como un liderazgo externo por fuera del MPN, francamente opositor.
Sí, bueno, esto yo, Vasco, lo decía porque, por un lado, lo que escuchábamos en rueda de prensa ayer de las declaraciones que hizo Rolando Figueroa, que ha sido bastante, digamos, precavido a la hora de sus declaraciones, pero se lo consultamos a él en más de una oportunidad, lo dijo aquí en los estudios de Radio Nacional, hablábamos con su candidato, con uno de sus candidatos del MPN, aquí en la ciudad de Zapala, hace un momento nada más, con Diego Villegas, candidato a concejal, y bueno, ellos lo dicen, somos del Movimiento Popular Neuquino, no nos fuimos del movimiento, o la intención es volver al movimiento, digamos, para
refundarlo,
para dijo. Refundar el Movimiento Popular Neuquino.
Claro, claro que sí. Rolando en todo momento ha dicho que él se seguía sintiendo un hombre del Movimiento Popular Neuquino, además dijo que le había dolido mucho tener que romper, pero que lo había hecho porque era la única forma de que el aparato no le ganara la elección ilegítimamente, ¿no? Y también vos hablas de la... Hay un poco de eco, no sé si ustedes lo sienten, ¿no?
No, quizás tiene vuelta y te escuchás a vos mismo.
Sí, me escucho bien. Es natural, es normal que Rolando esté prudente en las declaraciones que hace, porque ganó con poco voto propio.
Claro.
Comunidad y la lista Espejo Desarrollo Ciudadano, es decir, lo que sería el MPN disidente, es poco. El triunfo se lo dieron las colectoras, la derecha macrista, los radicales, el quiroguismo, lo que queda del quiroguismo.
Sí, por eso sí. El festejo también.
Y la diáspora del Frente de Todos.
Claro.
Si uno mira el desagregado de los números, Figueroa ganó por una diferencia de 10.000 votos sobre Marcos Kaufmann, ¿no?
Sí.
147.000 a 137.000. Pero solo 36.000, en el mejor de los casos 50.000, sumando... ¿cómo se llama? Confluencia Ciudadana.
Sí.
Lo llevarían a 50.000 votos, menos de la mitad. Es decir, que de una forma o de otra, o 60.000 votos o 110.000 votos no son estrictamente de Figueroa. Y son, sabemos, de un acuerdo electoral súper pragmático que,
claro,
que sumó por derecha y por izquierda, pero no hay acuerdos programáticos de ninguna naturaleza.
Ahora, también hay votos también.
El Desarrollo Ciudadano le aportó 17.000 votos,
claro.
El PRO otros 17.000 votos. El partidito ese que armaron Lucas Castelli y Ana Servidio, 16.000, y el Partido Socialista 9.000.
Ahora,
el Frente Grande, escindido del Frente de Todos, 12.000. La impresión mía es que Figueroa ganó fundamentalmente con los votos
de la derecha,
claro, sí.
No en vano Servi salió quinto detrás de Guía.
Claro.
Y también ganó con una proporción menor, pero consistente, de votos del Frente de Todos.
Uh-huh. Y ahora, eso es lo que...
Ahora, tiene en cuenta que Río Seco sacó un 12% de los votos y en 2019 había sacado casi 27, 26,
uh-huh. Sí.
No hay otra que pensar que hubo fuga de votos de ese sector.
Uh-huh.
A Figueroa y también probablemente a Koopman, por la libre, no bajo ninguna organicidad, digamos, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Y porque la idea de jugar en la interna del partido más poderoso del MPN era una idea muy seductora para todos, ¿no? Mi impresión también es que, no sé cómo lo ven ustedes, pero que la idea de cambiar reemplazar a un partido que viene gobernando hace 61 años, bien que con algunas interrupciones, y con un sector que lidera Jorge Zapac desde hace por lo menos 15 años, era muy atractiva para la gente.
Uh-huh.
En algún momento uno tenía la tentación de pensar que estos quiebres en los partidos tan hegemónicos como el MPN se dan cuando sobreviene una crisis económica muy fuerte, como uh-huh. pasó cuando en 1999, cuando Sovic estuvo por perder con Oscar Massey, ¿no?
Uh-huh.
Pero había una crisis muy fuerte, le habían bajado Zapac, le había bajado Felipe, le había bajado el sueldo a los estatales.
Uh-huh.
La situación estaba muy muy complicada, el barril de petróleo estaba a $9.
Uh-huh.
Ahora, si bien es cierto que la distribución de la riqueza en Neuquén no funciona como no funciona en el país, porque hay pobres, y el nivel de pobreza es similar, apenas un punto por debajo del nacional,
sí.
No está pasando una crisis, sino todo lo contrario, hay uh-huh. abundancia de recursos en el Estado.
Sí,
la
sí,
pobreza
sí.
está mal que bien contenida por el gobierno nacional y el gobierno provincial.
Uh-huh.
¿Por qué la gente cambia?
Claro.
Y bueno, la idea del cambio seduce,
uh-huh.
y aunque después no se vaya a verificar. Esto lo vivimos en el 2015 con Macri.
Uh-huh.
La situación económica del país y de los sectores medios, por lo menos, era bastante más floreciente que ahora, y sin embargo votaron por el cambio, sabiendo quién era Macri, ¿no? Porque
sí.
no eran desconocidos. Y ahora gana Rolando porque esa idea seduce.
Uh-huh.
El otro motivo por el cual yo creo que gana
uh-huh.
es porque él sentó una base de líder independiente o de político independiente frente y con cierto carisma personal que
Exacto.
lo tiene.
Sí, sí,
frente
sí.
a un perfil no político, más vale técnico, como uh-huh. el que tiene Marcos Koopman.
Ajá.
Sí.
Y una figura o un cariz medio dependiente de otro, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, dependiente del liderazgo de Zapac. Y Zapac es uno de los grandes derrotados de esta elección.
Sí. Uh-huh.
Yo creo que paga el tributo por una forma de conducción detrás de escena, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que los liderazgos se ejercen todos los días, se ejercen a cara descubierta, y más tarde o más temprano, cuando eso no ocurre, y bueno, puede sobrevenir un accidente como el que ocurrió acá, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué otra cosa? Y bueno... La otra lección es que el aparato no siempre gana. El aparato puede ser decisivo, sobre todo cuando la gente está, o un sector importante de la gente está medianamente de acuerdo.
Uh-huh.
Pero cuando no está de acuerdo, el aparato no alcanza. Pesa más
sí.
La voluntad de la gente, las expectativas de la gente.
Y en perfil, y de candidato a candidato, Vasco, ¿cómo lo ves también?
De manera que resumiendo...
Sí.
Figueroa ganó con poco voto propio,
uh-huh.
Ganó fundamentalmente con votos de las colectoras macristas,
sí.
radicales
uh-huh.
y peronistas, y de hecho Macri y Rodríguez Larreta se apresuraron a saludarlo.
Sí, inmediatamente, ¿no?
Algo que Rolando tal vez puso hubiera mano. Preferido pasar por alto o que no se note demasiado, ¿no?
Claro, pero igual le puso un freno porque no se refirió explícitamente en ningún momento los nombró y tampoco reaccionó en las redes. Vasco, y respecto de candidatos, también cómo ves ahí la figura de Koopman, también quizás con otro candidato, o la figura de Ana Pechen también, que vuelve a incursionar nuevamente en la política y con una derrota nuevamente, porque creo que no estaba presente desde esa interna que se perdió en 2013 ante Pereira, ¿no?
Sí. Koopman perdió, no es una derrota aplastante, ¿no? Está perdiendo por 2,4 puntos, sí. dos puntos y medio, digamos, para uh-huh. sintetizarlo. Y según lo que yo hablaba con la gente del MPN antes de las elecciones, su cálculo fue bastante atinado, porque ellos decían que iban a sacar entre un 32 y un 33% de los votos. Sacaron uh-huh. un 34 y fracción. Uh-huh. El problema es que lo que no vieron es que el terremoto Figueroa iba a colectar muchos votos y que tal vez muchos de los indecisos que aparecían, un 6, un 7% alto, aún una semana antes de las elecciones, se iban a plegar a esta seducción que tiene el carisma de Figueroa y lo nuevo, ¿no? Mm. Porque evidentemente esa gente ha votado en mayor proporción por Figueroa que por Koopman.
Claro.
De manera que no sé yo qué es lo que sigue dentro del Movimiento Popular uh-huh. Neuquino.
Y esos indecisos, puede ser que haya sido
Figueroa, uh-huh. si va a haber un intento de reunificación uh-huh. o si eso no va a ocurrir. Tengamos en cuenta que Figueroa recién va a asumir el 10 de diciembre, sí. cuando asuma, falta mucho tiempo para eso. En la Argentina una eternidad, por cómo se claro. suceden los acontecimientos políticos y económicos.
Y vienen las elecciones, nacionales, Vasco.
El nuevo gobierno nacional.
Claro.
Vasco, y ese gobierno nacional es de Juntos por el Cambio o de alguna de las fórmulas de la derecha, digamos, sea Larreta, sea Patricia Bullrich, los condicionamientos del apoyo que recibió, se van a convertir en una presión muy grande para Figueroa.
Vasco, ¿vos crees que las sí. elecciones nacionales, porque decíamos, Figueroa dice saltamos la grieta, pero ahora se vienen las PASO y las generales, se viene una elección nacional donde la grieta está sumamente explotada, ¿no? ¿Vos uh-huh. crees que eso puede impactar en esta coalición que vos decías, ¿no? En este pragmatismo
sí,
y en
sí,
este...
sin duda que sí, porque si no es lo mismo si gana la derecha que lo apoyó a Figueroa que si pierde. Mm. Si mañana el gobierno Rodríguez Larreta que lo apoyó y los condicionamientos para Figueroa van a ser mucho mayores y por lo tanto es muy probable que vuelva a buscar cobijo en el regazo original que es el del MPN, ¿no? Mm. Ojo que yo no estoy diciendo que Figueroa subió con el apoyo solamente de Rodríguez Larreta y de Macri, que fue muy explícito. También lo apoyó Massa, también lo apoyó Santiago Cafiero, también lo apoyó Victoria Tolosa Paz, que vino acá y se fotografió con la gente que de una de las colectoras de Figueroa. Obtuvo apoyo claro. de uno y otro lado, ¿no?
Vasco, dos cosas.
Lo que veremos es en estos meses, y sobre todo después del 10 de diciembre, cómo se comportan esos sectores que le han dado votos a Figueroa.
Bueno, a eso si quería llegar, Vasco. Sí. Por un lado, sí. Que hay dos cosas quería consultarte respecto de esto que estaba, del análisis que hacías. Por un lado, si, digamos, Figueroa también captó un voto enojo del sector interno del Movimiento Popular Neuquino, que viene del ala precisamente de Jorge Zapac, del propio gobernador.
O de Sovich.
Pero captó votos de Sovich, sin lugar a dudas. Sovich estuvo ahí.
Sí.
Es evidente que, pero Sovich no suma más de un 5-6%,
claro.
lo cual ayuda, ¿no?
Y por otra parte, ¿cómo se va a mantener, digamos, esta alianza de fuerzas políticas que Rolo Figueroa con su figura logró reunir para esta elección, que son los que la llevaron al poder? ¿no?
No, es lo que decía antes. Sin duda que esa es una construcción bastante enclenque. Y va a depender también de que se mantenga unida o se disperse. Si se mantiene unida, los sectores de derecha del PRO y de la UCR, y gana la derecha en el país, la presión va a ser insoportable, porque ellos tenían una lectura de hacer pie en la provincia de Vaca Muerta. Entonces lo van a presionar.
Wow. Bueno.
Y eso puede determinar que él se refugie nuevamente en el MPN. Si gana el Frente de Todos, también va a pasar cierta factura, pero me parece que es menos orgánico ese acuerdo, ¿no?
Claro, claro. E impactó menos, lo vemos en los números, que no fue tan fuerte como si los votos que vos decías que le dio la derecha.
Sí, vos me mencionás el tema de Sobil. Sin duda que Sobil el sector de Sobil lo ha apoyado, le ha dado sus votos. Además, dos de los asesores más cercanos a Figueroa. Son gente que ha estado muy cercana de Sobin, ¿no? Sobre todo Luis Manganaro, ha sido uno de los estrategas de esta elección que ha sido victoriosa para él.
Sí. Se jugó bien este tablero de ajedrez entonces, y tomó bien las decisiones de las jugadas para poder llegar al jaque mate.
Yo creo que la política de conducir detrás de escena, ¿no? De ejercer el liderazgo detrás de escena de Jorge Zapata tocó un límite. Tocó un límite muy concreto. No se puede delegar el poder indefinidamente. De golpe se lo delega, como ocurrió en la primera gestión de Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa. Sale bien una vez, dos veces, pero más tarde o más temprano eso no resulta. Y Figueroa entró como una cuña en esa carencia del sistema de liderazgo de Zapata. Por otro lado, y esto hay que verlo también, el MPN es una planta muerta. Realmente es un partido que se pone en movimiento cuando vienen las elecciones, pero ha sido mantenido en la congeladora durante mucho tiempo. No ha habido prácticamente vida partidaria. Y eso también hoy se pagan las consecuencias. Hay que reconocer que Sovich, de quien he sido muy crítico, mantenía el partido más activo de lo que lo ha mantenido Zapata.
Vasco, bueno, agradecerte mucho este contacto con la radio. Creo que, de todas formas, Rolo ganó, pero no la va a tener muy fácil.
Creo que no.
Así que, bueno, veremos para adelante cómo se va pintando la República Argentina en este mapa político de aquí a fin de año.
Pero ¿no? Sí me parece que tiene cualidades del político político. Así como Vasco decía lo técnico, pero tiene esto del político carismático.
Siempre lo hemos dicho, que ha mamado
muy bien. Sin lugar a dudas. Y la otra cosa que tiene, don Felipe Zapag decía siempre que la primera condición que tiene que tener un candidato es querer ser candidato.
Claro.
Y Rolo quería ser gobernador. Lo tenía muy claro que quería ser gobernador. Y bueno, eso, como se dice vulgarmente, garpa en política.
Vasco, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Ahí se nos está cortando.
Bueno, ahí estaba el Vasco Mauriño en este excelente análisis, ¿no? Político, y ahí con muchas lecturas, nos dejó muchos, pero muchos títulos, así que bueno, después podrán escuchar nuevamente, si quieren, la entrevista en la página de Radio Nacional.
Elegir creer también te marca. Radio Nacional. Marca país.
Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer. Si es esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad.